Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en COPE desde ahora ya poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y juntos hacemos en directo el primer despertador de la radio en España. Recuerda que no estás solo, recuerda que no estás sola, que hay un montón de gente que como tú, pues está intentando dormir, pero también hay un montón de gente que como tú, está trabajando y aportando para que España no deje de crecer. Hay un montón de gente que como nosotros, pues vive y duerme al revés que el resto. Pero estando juntos, esto te aseguro que se va a llevar un montón de mejor. No sé si está bien dicho eso, ha sonado fatal. El caso es que estamos orgullosos de estar en directo contigo hasta las 6 de la mañana y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Una calle que viene desde los Estados Unidos de América, porque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ahora ya habrá que decir a The White House, y lo que es peor, sus ideas han generado tal rechazo que las respuestas no se han hecho esperar, porque a principios de enero, pues han aparecido a lo largo de todo Estados Unidos los conocidos ya como restaurantes santuario. Se trata de establecimientos donde no hay un lugar para la discriminación. En estos restaurantes nadie se va a sentir mal ni va a ser insultado por su raza, sexo o religión, y ni siquiera por su orientación sexual. El objetivo de los propietarios de estos locales, pues, es acabar con las mofas y las vejaciones que con la llegada de Trump al poder, pues, se han multiplicado entre la población. Fíjate, uno de los promotores de estos restaurantes santuario explica que el nuevo presidente ha dado oxígeno a los retrógrados que se creen que, bueno, que tienen un derecho especial a insultar a otros solo porque piensan o actúan de diferente manera. Los 24 locales fundadores se encuentran ahora mismo repartidos entre Michigan, en Nueva York, en Minnesota, en Austin, en Maine, en Massachusetts, en Pensilvania e incluso en Chicago. Y además, aquí en Poniendo las Calles nos encanta conocer estas iniciativas. Hay que actuar ante las injusticias y no hay nada mejor que hacerlo así, con la fuerza de la razón y sin violencia. Así que esperemos que estos restaurantes tengan todo el respaldo que se merecen. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en riguroso directo acompañándote, hagas lo que hagas a esta hora de la mañana en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues el fin de semana bien, el problema es ahora, a las 4 y 7.
Esto es lo duro, ¿verdad?
Me caigo de sueño, Pulpo.
Es tremendo, tú no tendrás una cucharilla por ahí, ¿no? Porque este café de la máquina ha salido sin palito y no puedo mover el azúcar que está abajo.
No, tengo una puntillita manchada de manzana.
No, pues eso, más bien disfrútala tú.
Bueno, te va a dar un saborcito bueno al café.
No sé si... Antes lo movía con manzana. Los bolis, pero ahora como soy más escrupuloso, claro. Este boli que ni siquiera es mío no lo voy a meter ahí para dar vueltas, claro. Es un poquito, bueno, tremendo.
Pues, y luego que haces con el boli y le pegas un chupetón.
Bueno, chupón, claro.
Ay, madre mía, ya, qué mal. Ya.
Bueno, tú no mides.
Qué mal cuerpo.
Escúchame, hasta las 5 de la mañana hay que contar un montón de cosas a nuestros ponedores.
Sí, sí, y a pesar del sueño, las noticias curiosas son cosa mía y te las voy a contar en esta hora. Por ejemplo, la historia del joven que ha sido detenido en Gerona por su hobby. Sí, así es. El muchacho, en vez de darle por el cine o la música, vamos, lo normal, pues le ha dado por disparar con una escopeta de aire comprimido contra los balcones de sus vecinos. Así es, el chico vive con su abuela, que justifica la ida de pinza de su nieto, asegurando que es simplemente una afición. Pero bueno, es que son cosas que, pues, se podía, como diría mi abuelo, disparar un pie.
Ya, correcto.
Ya que tenemos esa afición.
Así mismo.
Pues nada, antes de que yo te comente todo esto y mucho más, viene Fran Baliño de una destilería, a hablarnos de una destilería muy especial. En ella se produce orujo y vino, pero lo mejor es que lo hace respetando el medio ambiente. Y ahora te vamos a contar cómo. Y antes de que den las 5, te voy a hablar de los usos que le podemos dar a los pozos del café, hablando de guarradas.
Ah, qué bueno.
Es que a mí me parece un poco asqueroso eso de los pozos del café, porque es como la guarrería que suelta el café y que no te tomas.
Bueno, es que ya le has sacado el funcionamiento que tiene que tener, ¿no? El uso.
Claro, yo lo que haría es tirarlo. O sea, eso es como la mierdecita que deja el café.
Bueno, pero yo, por ejemplo,
de que te lo has bebido.
Los pozos del café los he utilizado en casa para desatascar la tubería del fregadero.
Pues
de la
mira,
cocina.
Es que hay un montón de cosas y también se puede utilizar para esta que sigue sin cuadrarme, pero bueno, que está ahí, ¿eh? Lo podemos tirar al suelo.
¿Al suelo?
El pozo del café, fregar. con él.
¿Para qué?
Y te da un olor a cafetería así que te huele al Nebraska.
Ah, ¿cómo? Como un ambientador. Bueno, pues nada, luego lo preguntaremos a ver para qué nos puede servir eso.
Sí, sí, yo voy a seguir utilizando el Ambipur.
Qué curiosito, de verdad. 4:09, las 3:09 de las Islas Canarias. Muchas gracias, Beatriz Calderón. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ya he oído por parte de Bea que te vas a acercar a una destilería, ¿no?
Efectivamente. Ya sabes que a mí todo lo que es darle un poco al alpiste me encanta. Me encanta.
De hecho, he dicho, viene de una destilería.
Sí,
no
sí.
He dicho, viene a contarnos.
Pero estoy muy bien, muy preparado para contaros el tiempo.
Pues cuéntanos el tiempo porque hay mucha gente que lo quiere conocer.
Pues sí, chicos, parece que el temporal en el litoral mediterráneo continúa. Tendrán lluvias intensas y rachas de viento fuertes en todo el litoral y también en Baleares. En Girona empezarán con lluvias fuertes que se extenderán a las proximidades del Cabo de la Nao, al resto de Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Eso sí, parece que la cosa irá mejorando poquito a poquito a medida que avance el día. También lloverá, aunque infinitamente menos, en el litoral cantábrico, en el sistema ibérico, en el estrecho, en Melilla y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Y será imprescindible camisa por dentro del calzoncillo en el interior de Galicia, en Castilla y León y en los Pirineos. Ahí tienen que esconder bien el lomo, Pulpo, porque va a hacer mucho frío.
Impresionante. Bueno, menos mal que ya por allí, por Mallorca, las cosas están más tranquilas en cuanto al tiempo, porque vaya días que han pasado, por allí. Espectacular.
Serraría Herrera, de la ola de frío.
Que esto es Siberia, decían, esto es Siberia, pues sí ha pasado mucho frío.
Bueno, nosotros hablamos de los ponedores de calles que siempre nos acompañan, da igual si hace frío o calor, o si es fiesta, nunca fallan y nunca dejan de llamarnos para contarnos todas estas cosas.
Oye, Pepo, la cantidad de gente que estáis conduciendo y que nos escucháis, ¿eh?
Bueno, pero es que tú lo haces más llevadero. Tú y tu programa.
Bueno, aquí hacemos lo que hacéis vosotros, que es trabajar y levantar España.
Por supuesto, y sentirnos españoles.
Ya has vuelto a bajar la ventanilla, ¿verdad? ¿Estás con gases?
No, hoy no.
Pero no. En otros momentos igual se te ha escapado algo, ¿verdad?
A veces. Sí, vamos siempre con el culo pegado al asiento, que se dice, ¿no?
Sí,
no podemos parar mucho.
¡Hola, lindo! ¡Desde Canarias!
Ya lo sé. Sí, me acuerdo.
Bueno.
Ya me acuerdo yo cuando nos llamaste. ¿Cómo estás, cariño?
Sí, yo bien. ¿Y tú?
Pues yo estoy bastante bien. Tengo un trocito de pulpo en la boca que me he comido hace un rato.
Oye, ¿pero qué hora es para comerse un pulpo, chicos? Oye.
Sí.
Qué raro.
¿Verdad?
Oye, dile a Carlos Herrera que me salude.
Vale, yo ahora se lo digo.
Poniendo las calles.
Son algunos de los ponedores que nos han llamado y han entrado en directo en nuestro programa.
Y nosotros les hemos regalado, por habernos llamado, el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen y si tú lo quieres, lo tienes facilísimo. Hay que llamar al 950-6006, es el teléfono gratuito del programa y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también Twitter @poniendocalles.
Ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter ya hemos alcanzado los 14.001 seguidores. Te voy a demostrar de que estamos en directo ahora mismo, a las 4 y 12. Sígueme que te menciono y además voy a decir tu nombre, lógicamente, y te lo voy a agradecer en directo. @poniendocalles, nuestra dirección de Twitter. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el lunes. Y saludamos a Jesús Martín Pinto. Dice, hola Pulpo y un saludo a todo el equipo. Aquí estoy en Suiza con 9 grados bajo cero, hace un frío horroroso y repartiendo periódicos vamos poniendo las calles.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. como llora Chabela.
Gracias y bienvenidos a Alex, a M.A. Voces y también a Chema Gómez Torres, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Recuerda que si me sigues, te lo agradezco y te menciono en directo en COPE.
Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus sienes por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Las 4:15, buscando unas juanolas para mitigar un poquito.
Tenemos a Frank que se muere.
La tos en este estudio. Te has quedado nuevo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero mira cómo has puesto la mesa.
Ya, hombre, pero esto se limpia luego con nuestro eficiente equipo de limpieza.
Es que es Gotelé. Escúchame una cosa, ¿qué cantidad de gente tenemos ya siguiéndonos hoy por primera vez? Gracias a los que lo estáis haciendo. A Fernando, por ejemplo, dice: buenos días, Pulpo, desde Don Benito, Extremadura. Te escucho todos los días, soy un ponedor. Desde las 4 ya estamos repartiendo. Nos manda toda la comunidad de ponedores un abrazo.
En Facebook también tenemos a muchísimos oyentes. Manuel Lucena: buenos días, Pulpo, de un cordobés, saludos al equipo. Juan Lubega nos dice: hola, ¿dónde se puede volver a escuchar lo que hablasteis la otra noche sobre el TDA? Creo que se refiere a lo que comentamos de los niños que se estaba tratando con clases de ajedrez. Yo sé que la información te la pueden dar en el Hospital Puerta de Hierro, porque era el que la había impulsado la idea, era el jefe de pediatría, de psiquiatría pediátrica de ese hospital, del Puerta de Hierro de Madrid. Y aún así lo tenemos en nuestro podcast, ¿no?
Efectivamente, en cope.es buscas programas, buscas poniendo las calles,
viernes,
podcast y la fecha del viernes, y dispones de él, te lo bajas, te lo guardas y lo tienes ahí para escucharlo las veces que lo necesites.
Tenemos también a Pedro Aznar: buenas noches, días a todos, hola Pulpo y seguidores del programa. Créeme que pocas electrizantes noticias me dejan electrizado, me dice. Y me gustaría hacer un homenaje a los bomberos de Italia, sí, que gracias a sus esfuerzos superhumanos, sí, han podido encontrar entre la luz de nieve, el cual sepultó un hotel, pues han podido encontrar después de 40 horas varios supervivientes. Así que felicidades a todos los bomberos, sean de donde sea.
La verdad que el trabajo de los bomberos es espectacular. Siempre lo decimos aquí y valoramos mucho los servicios de emergencia, las ambulancias, a la policía, a la Guardia Civil, a la gente que está siempre trabajando por y para los demás, por su seguridad, por su protección. Admiramos mucho lo que hacéis, chicos. Muchísimas gracias. Fíjate, siempre está la policía local de Santomera. Siempre nos escriben. Hoy nos mandan hasta una foto de los coches patrulla con los pilotos encendidos, que no en intermitente, sino en posición fija, en posición de patrulla. Me encanta ese color. Samuel Fernández, mil gracias, hermano, por seguirnos en Twitter y por mandarnos las fotos que nos manda siempre velando por la seguridad de los vecinos.
En el correo electrónico, Manoli Calvo decía: yo también os escucho, aunque me gusta mucho el programa, tengo que decir que preferiría dormir un poquito mejor.
Claro.
Muy buena música, saludos de Manoli. También nos mandaba un mensaje Francisco Javier Canto, dice: un saludo con lluvia a cántaros.
Muchísimas gracias por los mensajes que hemos leído en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Los acaban de seguir, anúnciate, Juan y Emilio J. Aracil, en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Y son las 4:18, la menos en Canarias, en directo. Ahora te voy a hablar de una destilería. Lo primero que se te viene a la cabeza es el lugar donde se producen bebidas alcohólicas. Bueno, pues a lo mejor sí, pero es que hoy te vamos a hablar de una que tiene una peculiaridad. Se llama San Valero, está en Cariñena, en Zaragoza, y fue fundada en 1957. Fíjate, el orujo y el vino son dos de sus productos estrella, pero además esta destilería está dentro del proyecto Life Ecolectricity. Fran Baleño, ¿qué tienes que contarme?
Pues sí, Pulpo, tengo que contarte la gran innovación que es este proyecto, el Life Ecoelectricity. El objetivo es generar y aprovechar energía eléctrica a partir de los residuos alcohólicos de baja calidad. Es decir, ese alcohol sobrante con el que, vamos, no se emborracharía ni Boris Yeltsin en un mal día. Bueno, pues esto servirá para crear energía a partir de ahora. El proyecto se enmarca en el programa Life de la Unión Europea. Cuidar el medio ambiente es uno de los propósitos y Alberto Arellano es su gerente.
Sí, es uno de los objetivos de la empresa, estar comprometidos con el medio ambiente y aparte pues solucionar el problema medioambiental a las bodegas socias.
Bueno, ahora podemos extraer energía, pero hasta ahora, ¿qué se hacía con ese alcohol sobrante?
Con el alcohol sobrante se volvía a repasar en diferentes columnas hasta hacer un alcohol otra vez válido para el mercado. Se le quitaba, pues digamos, la parte mala al alcohol bueno, por decirlo a grandes rasgos, y entonces esa parte mala se vuelve a pasar por todo el proceso para volver a tener un alcohol válido en especificaciones.
Y ahora, pues, ¿para qué se va a utilizar la energía que se cree con este alcohol sobrante y no válido para el consumo?
Pues en principio para autoconsumo, porque esta planta tiene un consumo energético importante. La factura de una empresa como esta de luz es para echarse a temblar, unos 300.000 euros de luz. Entonces esto mitigaría ese gasto eléctrico.
300.000 euros de luz, es que esto no hay bombilla LED que lo solucione. Yo también aprovecharía para sacar energía de cualquier parte en esa situación. Pero bueno, nos queda claro que es un proyecto que se está iniciando, pero ¿una destilería como la de San Valero podría abastecer energéticamente a un pueblo entero, por ejemplo?
Hombre, eso ya sería en cuestión de magnitudes. La cantidad de alcohol que producimos nosotros no sería tan grande como para abastecer un pueblo como Cariñena, con grandes industrias que existen aquí. Sería algo para autoconsumo de la propia empresa. Eso sí, en alcoholeras más grandes que produzcan más cantidad de alcohol, pues a lo mejor podrían plantearse suministro a algunas localidades, pero eso ya sería escalar a la cantidad de alcohol que produce cada destilería.
Pues ojo, porque esto podría reinventar el modelo de negocio. Lo que está claro es que es una forma ecológica y responsable con el medio ambiente, porque se utiliza un residuo que no podría tener otras salidas, porque este alcohol es realmente chungo, no vale ni para garrafón, ¿eh?
No, esto es muy peligroso. Esto hablamos muy ligeramente a veces del garrafón, pero con el tema, por ejemplo, del metanol hay que tener mucho cuidado porque es muy dañino. Todos recordamos la gente que perdió la vista y es venenoso y es mortal la presencia de metanol. Entonces, sí que este alcohol tiene que ser reprocesado, no puede ser vendido, por supuesto.
Y hablando de procesar el alcohol, hemos oído muchas veces la palabra destilar, pero pocos saben con detalle en qué consiste este proceso.
Sí, como digo, a grandes rasgos, sin entrar en detalles técnicos, lo que se hace es pasar por una serie de columnas. En cada columna se va elevando el grado hasta hacer un alcohol de 96.5%. Ese alcohol se le va quitando pues los alcoholes que no son aptos para el consumo, porque este alcohol, como digo, es para consumo. Tenemos otro tipo de alcoholes que son para uso del biocombustible, que ahí las exigencias son menores, pero en este pues hay que quitar, en unas columnas se quitan aceites, se quitan butílicos, se quitan metanol, y cada columna pues tiene su nombre, tiene su función, pero básicamente lo que hace es el alcohol va pasando por todas esas columnas con diferentes temperaturas, que está todo regulado, con diferentes platos donde va el alcohol va separándose hasta obtener un producto rectificado, digamos un alcohol neutro totalmente, con un cromatograma, que es el análisis de los componentes de alcohol, muy muy plano, muy neutro, y que pueda pues ser apto para el consumo humano.
Pero es que además de licores hay otros muchísimos productos que se obtienen en las destilerías.
En una destilería es como digo yo, se tiene de todo, es casi como el cerdo. Se quita la pepita de uva también, se separa y eso va para el mercado de alimentación. Se hace un aceite de pepita de uva que es muy bueno, es muy saludable, y también para cosmético, esto en cuanto a la pepita. También se saca tartrato de calcio, que es el ingrediente principal para hacer ácido tartárico, que es un conservante natural para alimentación, para metérselo a alimentos pues como las galletas, como la Coca-Cola, como otro tipo de productos que son conservantes naturales. También se puede extraer el colorante de los propios productos, un colorante natural de la uva tinta, es muy valorado también en el mercado, se aprovecha todo.
Pues se pueden hacer un montón de cosas en una destilería. Yo es que cada día aprendo más en este programa. Y bueno, ya por último, cuando vemos una bebida alcohólica nos fijamos en su graduación, pero ¿cómo hacen exactamente para que el alcohol esté presente justo en esa cantidad?
Pues depende de la bebida, pues claro, hay bebidas con fermentación natural de los componentes que lleven y otras que son con alcohol añadido. Entonces con el alcohol añadido, por ejemplo, que nosotros producimos es de 96, pues hacen las mezclas necesarias para tener un alcohol pues en 40, en 20 o la graduación que tenga cada producto.
Bueno, pues como hemos podido comprobar, una destilería no solo se dedica a las bebidas, bueno, que bebidas que en ocasiones nos alegran un poquito las fiestas, sino que también pueden servir para crear energías que respeten el medio ambiente. Y además, este proyecto Life Ecoelectricity es totalmente pionero en nuestro país y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, y sin duda Es una fantástica iniciativa, Pulpo.
Pues la verdad que está muy bien. Y además es que es necesario buscar nuevas herramientas y nuevas formas que sean más sostenibles. Fran, buen trabajo, tío. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Las 4:24, 3:24 en Canarias. Estamos en COPE y en directo poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
No te preocupes, que hay un montón de gente que como tú no está durmiendo. Fíjate, Fran J. López desde Sevilla nos manda un saludo y también que saludemos a sus compañeros. Así que Fran, no estás solo, hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles. Gracias a Macapilo, a Miriam, José Antonio, Miguel, Carmen Redruello, Cuqueta Esther y Mundo Esportivo, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
En Facebook, José Ramón Red nos da los buenos días. Os escribo desde la recepción del Hotel Doña Carmen de Tordesillas. Animaros a venir a Motauros, nos dice, y a Hermanos Soto Panaderos, que os escuchan a diario. Saludos. Elvira Raisa dice, buenos días, si le parece bien a Fran, uno de los personajes de la nueva historia que escribiré, me inspiraré en él.
Claro, que
se parte de risa Elvira. Pues nada, que ya la tenemos protagonista de una historia.
Qué bonito,
a Fran Baliño.
Qué bonito. Las 4:26, hora menos en Canarias. Es un nuevo ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Recuerda que si me sigues te menciono en directo en la cadena COPE y además te lo agradezco. Así que Diego, gracias y bienvenido. El fin de semana da para mucho y seguro que Beatriz Calderón ha encontrado noticias que aún nadie te han contado.
Pues sí, mira, en Levante tratan de recuperarse de la ola de frío sufrida la semana pasada y también en Reino Unido. Los británicos están pagando el mal tiempo de nuestra costa mediterránea con la falta de vegetales en sus supermercados, Pulpo. De hecho, el precio de algunos alimentos, como pueden ser las lechugas o el brócoli, se han encarecido en estos días entre un 25 y un 40% ahí en las islas. Bueno, también han notado en las estanterías la escasez de tomates, berenjenas, pepinos, calabacines y pimientos. La situación es preocupante en el archipiélago. Reino Unido importa entre el 50 y el 90% de las verduras que consume, que esto es un porcentaje muy alto, y en su mayoría proceden de nuestra huerta. Vamos, que no solo nosotros esperemos que pase el mal tiempo, sino también los británicos, que es que no tienen cómo hacer la ensalada César, ¿eh?
ya.
Ahí se han quedado estos días nada más que con carne y con pescado.
Y mira que les gusta allí lo verde, ¿eh?
Sí, es verdad. Ellos compran fresas.
Sí.
Y no en todas partes son fresas.
Los británicos son muy tristes. En la cocina son muy tristes, vea.
Es una lástima. ¿Qué le vamos a hacer?
Muy tristes. Fish and chips y poco más, ¿eh?
Mi hermana que vive en Londres dice que cada vez que ha visto algo así, que dice ahí, se me han antojado unas cerezas.
Nada.
Bueno,
o una pasta.
Le han cobrado 5 libras y no ya. Son ni no vienen ni 4 cerezas.
No, es verdad. Allí cuesta mucho comer bien, cuesta una barbaridad. Por eso aquí los británicos cuando vienen a España
se
alucinan.
Pero de todo, ¿eh? De comida y de bebida. Bueno, las aficiones son como los gustos y ya sabes que sobre eso nunca se ha escrito, pero yo hoy tengo la necesidad de hablar de la afición de un joven de Gerona, más que nada porque su hobby me ha parecido cuanto menos inquietante. El muchacho de 20 años se divierte disparando con una escopeta de aire comprimido contra los balcones de sus vecinos, que es que mira la gracia. El chico, claro está, ha sido detenido después de que la semana pasada pues varias personas lo denunciaran. Lo mejor es la explicación que ha dado su abuela. Esas abuelas, ¿eh?
¿Qué puntería tiene mi nieto?
Siempre, no, yo, las abuelas siempre en defensa de sus chicos.
Aunque sean las
aunque
cosas
sean
feas.
Lo peor del mundo, pero es que mi niño no ha hecho nada malo. Bueno, la historia es que la abuela vive con el nieto, ¿no? Bueno, más bien al revés, pero es así. Y entonces les ha dicho a los agentes, esto es solo una afición del muchacho, pero ¿ha dado a alguien?
Claro.
¿Ha dado a alguien?
A ver, ¿ha sangrado?
Dejar tranquilo al niño que se me entretiene pegando tiros por el balcón.
Y que el día de mañana será un gran tirador.
Oye, a la mujer le parecía súper normal.
¿Y qué ha pasado con ella?
Bueno, lo que ha pasado es que ella se ha quedado en su casa. Al chico se lo han llevado detenido, le han dicho a esta mujer, siéntese de aquí tranquilamente, nos llevamos a esto que usted tiene aquí viviendo en su casa. El colega encima es que tenía un arsenal que ni un terrorista de Al-Qaeda. Se han incautado 2 pistolas, 1 escopeta, 2 ametralladoras, con la afición. Además había 200 proyectiles, 5 cargadores de munición y un visor. ¿Ya le podía haber dado por ir al cine al hombre?
Pues sí, un poquito.
Y lo mejor de todo, a mí me sigue encantando la abuela tan contenta, ella,
hombre,
de tener
tan orgullosa
nieto.
De su nieto y le sigue dando esos besos que suenan muchísimo en la mejilla.
¡Mua!
Oye, vea, quiero dar las gracias a Francisco, a Manolo Guillén y a Ramón Alcalá, que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalle. Ya somos en Twitter 14.012. Gracias.
Mira, tú sabes que antes de Navidades en este programa alertamos del riesgo de regalar a nuestros hijos una mascota.
Es verdad, lo dijimos.
Que hay mucha gente que dice, venga, este año el perrito que ha pedido el niño, y luego cuando ven lo que supone tener un animal en casa, pues se cansan y lo abandonan. Y eso no puede ser. Bueno, pues bien, en Rusia lo del perrito se les ha quedado pequeño y una pareja ha creído conveniente regalarle a su hijo una leona de 3 meses.
Venga ya.
Sí, sí, así, sin más. Lo peor es que días después la han puesto a la venta en internet porque, ojo, mira qué sorpresa más grande. La leona, al parecer, muerde, araña y, sobre todo, que es lo que más preocupa a esta pareja, hace pis. Que no me digas tú que la leona no podía pedir sus necesidades. Bueno, si es que ya no te puedes fiar ni de los felinos. Esto es lo que decían en el anuncio, en el que pedían además 1.000 euros por deshacerse del animal. Afortunadamente para este cachorro de león, y por qué no decirlo, para el niño de estos anormales, una protectora leyó el anuncio y se personaron en la vivienda. ¿Qué pasa?
Nada, nada, tira, tira.
Que esto es anormal, ¿eh? Ya, pero una persona que compra una leona de 3 meses para que el niño se entretenga es una anormal.
Es que es algo que no funciona bien en la cabeza de estas personas.
Efectivamente. Bueno, pues además de llevarse a la leona, esta protectora de animales que vieron el anuncio, se llevaron otra cría de león que también tenían, porque eran reincidentes. Llevan por el segundo leoncito. Bueno, ahora un safari de la ciudad rusa de Belozgorod ha mostrado su interés en adquirirlos. Cada cría, por cierto, pulpo, consume al día 20 kilos de carne.
Sí, 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 una locura.
Cada cría. Yo no sé en qué piensan algunas personas.
¿Y
pero
cuando tenga que bajar a hacer pis por la calle, qué? O sea, a ver.
Tenían previsto que llevarle con un bozal.
Un
ponle
bozalito.
Tú el bozal al león.
No, llévale a que le pongan el chip, por si se pierde. ¡Qué locura! Oye, Raspalijón, gracias por seguirnos, hermano. Gracias, muchas gracias.
Y voy ahora, porque a ti te ha hecho mucha gracia lo de anormal, pero mira tú lo de valiente o tonto del bote. Que yo es una pregunta que yo siempre que cuento historias sobre esta gente que tiene por hobby poner en riesgo su vida, pues a mí se me plantea. Y la verdad es que no sé por qué, porque la respuesta la tengo muy clara. Los últimos en entrar en esa definición de tonto del bote son los roof tupers. ¿Qué no sabes quiénes son? Pues este es el nombre que se da a los instagramers que desafían a la muerte por un selfie.
Sí.
¿Vale? Vamos a ver. El objetivo es hacerte la fotografía más increíble desde lo alto de un edificio, torre, puente o lo que sea, para conseguir el mayor número de seguidores posibles. De forma ilegal, se encaraman a monumentos emblemáticos, como por ejemplo, yo qué sé, pues la Torre Eiffel, ¿no? Y desde arriba, sin medidas de protección, se hacen una foto que luego publican en redes. Las fotos, sobra decirlo, son espectaculares, pero claro, este dato lo es aún más. Desde el año 2014, ¿tú sabes cuántas personas han fallecido haciéndose un selfie en un lugar que no debían?
No tengo ni idea, pero imagino que unas cuantas.
49 personas que trataban de autofotografiarse, pues eso, asomados a un barranco, subidos a un edificio.
Corriendo peligro.
En la montaña, pero bueno, ¿qué necesidad tienes? Bueno, las causas sobre todo son caerte desde la altura a la que estás, ahogamientos. Tremendo. Y atropellos de trenes. La gente se ha muerto por este motivo, ¿eh?
¡Qué locura, qué locura! Oye, por cierto, Alfonso Ventura, otro ponedor que nos acaba de mostrar que nos está escuchando y ya nos sigue en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias, Alfonso.
Y mira, hablando de alturas, lo mismo quien la lía este año durante la Super Bowl es Lady Gaga. La artista está dispuesta a jugarse el pellejo por pasar a la posteridad. Que mira que Janet Jackson enseñó una teta y se quedó tan ancha.
Y se quedó ahí, sí,
y, ¿ves? Sin correr riesgo alguno. Y encima sales en todas partes.
Sí, sí, sí.
Pues esta no. Gaga quiere cantar desde el techo del estadio. Y claro, para poder llevar a cabo la actuación, los técnicos trabajan ahora mismo a contrarreloj. No solamente por las medidas de seguridad, sino para que se la escuche bien. Porque claro, desde el techo del estadio.
Es
sus más allegados le han pedido que desista y que piense en otra cosa. Pero nada, Lady Gaga asegura querer hacer eso este año desde el techo del estadio donde se va a jugar la Super Bowl. Ahí la veremos encaramada, a ver qué hace.
Curiosísimo, gracias Bea. Son las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, acompañándote, al igual que ya están con nosotros, pues la banda de Albaida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si me sigues, pues te voy a mencionar y te lo voy a agradecer en directo. Y nos ayudarás a conseguir los 15.000 seguidores que necesitamos para elaborar y hacer en directo en este estudio, estudio Encarna Sánchez, desde el estudio donde te estoy hablando, pues vamos a hacer una paella, un arroz aquí en directo en este estudio para compartir con los ponedores que se acerquen hasta este estudio. Así que te animo a que nos sigas, @poniendocalles, gracias. Vamos a mandar un saludo a Paco y a Rafa, que son compañeros de Diego Martín, que están todas las noches escuchando Poniendo las Calles y también aportando para que España siga creciendo. Así que, Paco, Rafa, Diego Martín, gracias por estar con nosotros. Alex Pulido Altur, gracias también por estar en nuestra cuenta en Twitter, T Capital Advisors, que también están siguiéndonos y demostrando que aportamos para que España siga creciendo, y lo hacemos desde el primer despertador de la radio en directo, 4:36, hora menos en Canarias. Este programa se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que todas las semanas pues la dedicamos a algún artista, quizá algún género, algún álbum, alguna temática, y esta semana pues nos la había pedido muchísima gente, ponedores como por ejemplo José Luis Sánchez, Daniel o Juan Raúl Galán. Nos han escrito un montón de veces con un montón de mensajes para pedirnos pues canciones ni más ni menos de Héroes del Silencio, para que fuese artista de la semana. Bueno, pues esta que te voy a poner es la primera canción de su primer longplay. Llegaban así los Héroes del Silencio para comerse el panorama del rock español y sonaban así de bien.
Yeah.
Desde Zaragoza, Héroes del Silencio. Qué pasada cuando salieron. Nos quedábamos todos alucinando con el look, con el comportamiento de Enrique en el escenario y con las canciones que traía este primer disco, El Héroe de Leyenda, con el que titularon además el primer disco. Gorka, un abrazo fuerte. Gracias por tu mensaje en Twitter, arroba poniendo calles. Buenos días desde Bilbao, nos dice, terminando la semana de noche. Un saludo a todos los ponedores. Gracias, Gorka. Y Chema Gómez Torres nos dice, buenos días desde Aranjuez. Y saludos para los ponedores. Somos una comunidad de currantes, somos una comunidad de gente que duerme al revés que los demás, pero hacemos un equipo bastante majo hasta las 6 de la mañana, ¿eh?
Maggi Luis, Pulpo, te había perdido desde la jungla y hoy haciendo zapping radiofónico te encuentro. Un saludo. Juan Luis Posadas, buenas. Gracias. Pulpo y equipo. Aquí dando la ronda de vigilancia, escuchando la COPE desde las 7 de la tarde. Ya me queda menos. Un abrazo a todos. Manolo, buenas madrugadas. Un saludo para la unidad de familiares de la Guardia Civil. Vale. Y Elvira Raisa, que nos vuelve a mandar un mensaje, dice, aquí os dejo mi novela por si queréis ir leyéndola. Y dice, salís en el segundo capítulo, pero para meterse mejor en la historia, os recomiendo leer el primero. Claro. Y se parta de risa.
Para entenderlo, pues así lo haremos. En cuanto lo tengamos todo, lo vamos a leer tranquilamente y lo vamos a saborear. Muchísimas gracias. Juan Carlos Baviano, gracias. Nos manda un abrazo y un saludo a todo el equipo. Y Francisco, saludos de un vigilante de seguridad y un saludo para todos los del turno de noche. Francisco, y para vosotros, otro saludo. Muchísimas gracias. 4:41, hora menos en Canarias, 950-6006. Ahí está Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde estás?
Pues ahora mismo me pillas por la zona de Cenicientos.
Cenicientos es un pueblecito que está a la altura de Villa del Prado, por ahí, por aquella zona.
Por ahí, por ahí.
Ajá. ¿Cómo está la noche?
Muy fría, Pulpo, muy fría.
¿Temperatura?
Ahora mismo me marca menos 4 grados.
Menos 4 grados en la Comunidad de Madrid. Bueno, ya casi Toledo, cerquita ya del primer pueblecito de Toledo, ¿verdad?
Sí, sí, muy cerquita.
Ajá. ¿Noche cerrada, noche abierta?
No, la noche está bastante abierta.
Ajá. Uh-huh. No hay nubes prácticamente.
Prácticamente no hay nubes.
Zona de conejos.
Y conejas.
Bueno, de todo tipo. Y vinos.
Y vinos muy buenos.
Y buenas frutas.
También. Uh-huh. Veo que están muy puestos en la comunidad, Pulpo.
Sí, y en aquella zona bastantes veces. Ten en cuenta que hará 3 semanas estuve comiendo un cocido con la peña madridista pradeña en Villa del Prado.
¡Ah, qué maravilla! Es que maravilla.
Allí se come muy bien, allí en el extremeño, ¿eh?
Aquello es un escándalo para comer.
Sí, sí, es impresionante. Aquella zona es, y el vino que tienen. ¿Tu hermano ahora mismo a qué te dedicas?
Yo soy vigilante de seguridad.
Uh-huh. ¿Y qué estás vigilando?
Yo estoy yendo a los avisos que me dan en la central. Uh-huh. A comprobar que todo está correcto.
Uh-huh. ¿Y cómo ha estado la noche hasta las 4:42?
Bueno, ha habido de todo.
¿Ya has tenido algún aviso?
Sí, he tenido muchos avisos.
Ajá. ¿Has tenido que intervenir?
Sí, exacto.
Ajá. ¿Has sacado esposas?
No, gracias a Dios no.
¿Has sacado metralletas?
Pues no, pero algunas veces harían falta.
¿Has tenido algún altercado?
Sí, algunas veces se surgen cosillas, pero bueno, es el trabajo que tenemos.
¿Has tenido que solicitar la identificación?
Sí, más de una vez, sí.
Ajá. ¿Has notado alguna vez documentación falsa?
Sí, se nota, sí. ¿Y? Pero hay auténticos linces, o sea, falsificando al tacto, documentación.
¿Tú al tacto ya lo notas?
Algunas veces sí.
¿Incluso con guantes?
Normalmente no llevo guantes.
Uh-huh. Aunque veas que las cosas están sucias.
Es que muchas veces es más imperioso la actuación que muchas veces que la seguridad de uno mismo, pero bueno.
Claro.
Va implícito con el trabajo.
Uh-huh. ¿Llevas arma?
No.
¿Porra?
Sí, llevo defensa.
¿Chaleco?
No.
¿Chaqueta?
Chaqueta, sí, claro.
¿Camiseta por dentro?
Y la camiseta por dentro del calzoncillo.
Es que eso se nota mucho, ¿verdad? Y por aquella zona hace fresquito como para llevarla, ¿eh?
Sí, lo hace, sí.
Uh-huh. ¿Calefacción a qué nivel, a qué intensidad lo tienes?
A la mitad.
¿A la mitad de cuánto?
A la mitad de lo que es la calefacción.
Oh, o sea, si tienes 6, lo tienes justo en el 3.
En el 3, más o menos.
Bueno, ¿dónde vas a colocar el diploma que te vamos a mandar?
Pues mira, te tengo un sitio reservado desde hace mucho tiempo.
Ah, perfecto.
Porque llevo mucho tiempo llamando, pero nunca he podido ni he conseguido entrar.
Uh-huh.
Y tengo un sitio especial en la habitación de mi niño.
Ah, muy bien. Muy bien, pues oye, pues dile a tu peque que ya eres oficialmente un ponedor de calles, que lo has demostrado porque has llamado en directo.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, Antonio.
Y únicamente decirte que sepas que los días que cuando libro me pongo el despertador para oírte. Soy un fiel seguidor del Pulpo.
Pues muchísimas gracias. Somos equipo, macho. Somos equipo. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Pulpo.
Buen servicio, hermano.
Bueno, igualmente.
Las 4:44, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que nos encanta estar contigo, ya sea porque estés intentando dormir o ya sea porque estás produciendo para que España siga creciendo. Somos equipo, somos los ponedores. Además, hoy en día, pues hay muchas formas de tomarse un café. Los tenemos en sobre, que si en cápsula, que en bote, a cucharadas. Bueno, la forma más tradicional de toda la vida es la que se sigue utilizando en la mayoría de los bares y en muchísimas casas donde se aprecia el sabor y el olor que deja el grano molido de esta semilla. En algunos restaurantes, de hecho, se esparcen los pozos del café por el suelo una vez utilizados para quitar los malos olores, el olor a la pelagra rica. Hay quien también los echa por el fregadero porque dicen que es bueno para desatascar y que arrastre así toda la grasa que tienen las tuberías, pero la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, el pozo del café, una vez utilizado, pues se tira a la basura. Y por eso nos ha llamado mucho la atención un estudio reciente del CSIC y el CIAL, un instituto de investigación de ciencias de la alimentación, en el que pues se habla de estos restos como los aliados perfectos contra las enfermedades. Bueno, pues para conocer más detalles, vamos a hablar ahora, vamos a poner las calles con María Dolores del Castillo, que es la doctora que lidera este estudio. María Dolores, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Qué maravilla. Digo yo, ¿cuáles son las propiedades que tienen los pozos del café como para que nos puedan servir ahora para luchar contra enfermedades?
Bueno, los pozos del café, como el café en sí mismo, son ricos en compuestos bioactivos y entre ellos destaca la fibra, sobre todo, y los compuestos antioxidantes.
Uh-huh. Así básicamente, ¿no?
Así básicamente.
Uh-huh. Bueno, interesante. Además, la obesidad y la diabetes, por ejemplo, son de las enfermedades que más afectan hoy por hoy a la sociedad de nuestro país. Y también hay productos que contengan estos pozos, pues sinceramente creemos que nos pueden ayudar a luchar contra ellas. Dolores, la pregunta, ¿queda mucho por descubrir en esta materia?
Pues sí, porque antes tú me comentabas que sí, básicamente, pues nos queda mucho por saber de composición. En principio sabemos que hay una serie de compuestos que tienen efecto fibra y que tienen carácter antioxidante, pero aún seguimos elucidando un poquito cuál es su composición, uh-huh, porque como bien decía, se desechaban y no hay demasiados estudios en su composición. Sí, uh-huh, que sabemos que la mayoría es fibra, pero ahí puede haber algunos otros compuestos que son interesantes.
Uh-huh. María Dolores, doctora, ¿en qué momento les da por coger y estudiar los pozos del café para que sean más válidos que para desatascar una tubería?
Pues empezamos a trabajar en esto en el 2010 con los subproductos del café y empezamos a pensar que si bien se tenían otras aplicaciones, ¿por qué no intentar hacer una revalorización dentro de la misma industria de los alimentos, que se beneficiara la misma industria que está generando el vertido, que está generando el producto, para diversificar la industria? Uh-huh. Entonces empezamos por ahí.
O sea, así es como se inicia una investigación del nivel del CSIC y del CIAL. Os ponéis a pensar en que esto puede servir para algo más que para lo que acabo de decir y os ponéis a trabajar en ese sentido.
De hecho, esta es la tesis doctoral de una de las estudiantes del grupo, de Nuria Martínez Sáez, que es la autora principal del trabajo. Uh-huh. Quiere decir que da para mucho.
Qué
da
bueno.
Para 4 años de investigación como mínimo, en colaboración con muchos institutos y con personas de varios perfiles.
Uh-huh. ¿Sabes, María? María Dolores, que hay un montón de gente que lo sabemos porque nos lo cuentan en redes sociales y porque nos mandan mails, que están trabajando y estudiando, en haciendo investigaciones mientras nos escuchan. No paráis de investigar en cualquier momento.
Sí, lo que necesitamos es que tanto la industria como las organizaciones que nos dan los fondos para investigar sean conscientes de eso y que intentamos responder a las inquietudes de los consumidores y sobre todo a que todos tengamos una salud más sostenible.
Di que sí. Además que con la misma alimentación que tomamos día a día, quizá lo podamos conseguir algún día.
Pues sí, la alimentación es nuestra mejor medicina. Uh-huh. Esto sin duda ni alguna.
Qué bien. O sea que entonces podemos decir libremente y a los cuatro vientos que el pozo del café es casi tan o más importante que el propio líquido que extraemos de él.
Pues podría decirse que cada uno tiene propiedades diferentes. O sea, en la bebida de café pues también hay fibra, pero tiene otras características, y lo que extraemos aquí, que bien se ha podido quedar porque es insoluble, pues tiene otras características estructurales y por tanto otras propiedades. Por tanto, cada uno tiene su importancia y cada uno tiene su lugar.
Uh-huh. Bueno, me imagino que entonces aquí también tendremos que avisar a los chefs para que empiecen a elaborar platos a lo mejor añadiendo pozos de café, porque si los podemos integrar en un bizcocho, en unas pastas, en un bocadillo, igual también podemos estar nutriéndonos de manera positiva con el café así.
Sí, estaríamos encantados de colaborar con ellos, y hay algunas colaboraciones en este sentido de otros compañeros de nuestro instituto, y nosotros estamos encantados y abiertos a este tipo de colaboración.
¿Estás contenta?
Estoy satisfecha del trabajo que está realizando el equipo y de todos los colaboradores que tenemos. Estaríamos aún más contentos si viésemos el resultado en el comercio y si viésemos que los consumidores se pudieran beneficiar de eso.
Y también importante para los que consumen el café con las cápsulas. A lo mejor hay métodos de reciclaje de todo eso y también hacemos una acción sostenible.
Seguramente. Hay que estudiar desde las cápsulas. Nosotros empezamos por trabajar con los pozos del proceso de café instantáneo, porque uh-huh. es un producto de grado alimentario, es un producto industrial que estaba muy disponible para el estudio. Es más fácil de controlar su seguridad alimentaria, uh-huh. pero evidentemente probablemente se pueda hacer un control del recogido sostenible de las cápsulas de café que se generan a nivel doméstico y a nivel de restauración.
Doctora, ¿os sentís apoyados por la administración, por las marcas en esta idea o necesitáis de un impulso de alguien?
Pues en este sentido, por ahora, la financiación fundamental que tenemos son del Ministerio de Economía y Competitividad, de los proyectos del Plan Nacional, y si bien hay algunas industrias que se han interesado, pues aunque hemos transferido alguna de nuestras patentes en los productos de café, sí que nos gustaría tener más colaboración de las empresas y sobre todo de las empresas nacionales. Quizás a veces se fijan más primero las internacionales que las nuestras, y estaríamos encantados de poder colaborar con las nacionales también.
Hombre,
de una
claro,
manera más
amplia. Por supuesto. España lo primero, la verdad que sí. Pues María Dolores, no sé, se me ocurre, las marcas de café que por detrás de los paquetes de café pues pongan estas ideas y que sepan que el café no muere cuando te tomas la taza de café, sino que con los pozos puedes hacer cosas.
No, y es que los pozos son muchísimo más abundantes que lo que tenemos en la taza. A la taza solo llega aproximadamente el 4% de la cereza, que muchas personas no saben ni que el café es una cereza súper dulce y súper agradable, que se puede comer tal cual como fruta. Pues se pueden preparar muchos productos a partir de ellas, no solo el café que bebemos todos los días, tan agradable también uh-huh. y con tantas propiedades.
Uh-huh. Para agradable también la voz que tienes tú, doctora.
Pues muchas gracias, y la vuestra. La tuya también.
Muchísimas gracias. María Dolores, todo el impulso y la fuerza, de verdad, que lo consigáis. Siempre tendréis la puerta gracias. Abierta y un café en este estudio para compartir con nosotros y con todos los ponedores, que al fin y al cabo nos acercamos a la hora en la que la gente necesita un café para estar activos y con mucha fuerza y levantar España, con lo cual somos pues un equipo también, que nos apoyamos.
Nosotros también estamos encantados de vuestro interés y de vuestro apoyo, y estáis invitados, por supuesto, a nuestra institución cuando queráis y para poderos explicar con más detalle esto que hacemos con los pozos, con muchos más subproductos del café y con otros subproductos del procesado de los alimentos.
¡Qué maravilla! Pues doctora María Dolores del Castillo, un abrazo muy fuerte. Vas a recibir el diploma de ponedora de calles. Mil gracias.
Muchas gracias.
Hombre,
un
claro,
honor,
por supuesto.
Un honor.
Quien entra aquí en directo se lleva el diploma, porque hay que certificar esta entrada y es la manera de agradecerte que construyes para que sigamos creciendo. Así que mil gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros y por impulsar la ciencia española.
Qué maravilla. Un abrazo. Gracias,
hasta
hermano.
Luego,
hasta
buenos
luego.
Días. Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 53, las 4 horas menos en Canarias. Hay 7 grados en Murcia, 2 grados bajo cero en Salamanca, 9 grados en Palma de Mallorca y 3 bajo cero en la Comunidad de Madrid. Si quieres saber todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, escucha a Beatriz Calderón. Seguro que hay cosas que no te las ha contado nadie.
Pues mira, durante estos días gran parte de España ha sufrido temperaturas más bajas de lo normal. En Levante hacía tiempo que no nevaba y en la meseta algunas localidades han alcanzado los 15 grados bajo cero. Este fin de semana, en el suplemento Berne del País, han querido abrirnos los ojos y han hecho un reportaje a lo Carlos Herrera sobre el lugar poblado más frío de la Tierra. Se trata de la ciudad siberiana de Oymyakon. Allí lo normal durante los meses de invierno, Pulpo, es rondar los 50 grados bajo cero. Joder. Así que se ríen del frío que hemos pasado esta semana por aquí. Aunque en 1924 registraron una mínima de menos 71, ¿eh? Ese año vino fresco.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Vino así como que incómodo.
Julín.
Pero bueno, con este panorama solo suspenden las clases a los críos si el termómetro baja de los 54. Porque sí, aunque yo no lo crea, entre 50 y 54 grados bajo cero hay diferencia.
¿Hay diferencia?
Sí, porque con 50 los niños van al cole. Y 54 grados bajo cero ya no van. Cierran los colegios.
Ahí tiene que haber entonces algo. Ahí tiene que suceder algo.
Ahí se da un salto. Bueno, sí. El remoto pueblo ruso cuenta con 920 habitantes, subidas de lo más normal, salvo porque durante 5 meses no tienen agua corriente. Sus necesidades las hacen en casetas a la intemperie, donde un agujero hace las veces de retrete. Claro, como no tienen agua corriente, pues no pueden hacer pipí en casa. ¿A ti qué te parece? Esto es tremendo.
Es tremendo.
En ese tiempo tampoco usan mucho la nevera, todo se conserva a la intemperie. Y en las casas, eso sí, se guarda el calor gracias a una central térmica de carbón. En Oymyakon no hay coches aparcados en las calles porque todos están en garajes con calefacción. ¿A ti qué te parece este sitio a 50 grados bajo cero 5 meses?
Mira, yo prefiero no pensarlo. Yo soy muy friolero, muy friolero, muy friolero, de verdad, Bea.
Y aquí no les vale con lo de meterse la camiseta por debajo
del calzoncillo. No, ahí te da igual, se te queda todo como un alacardo, es tremendo.
920 personas viven allí y no se largan, ¿eh? Hay que querer la tierra.
Qué barbaridad. Manuel Borges nos acaba de escribir en Twitter, dice: buenos días, Pulpo, voy camino de Fasa en Valladolid desde Zamora. Un saludo. Gracias, Manuel, por tu escucha aquí al otro lado.
Bueno, en un país donde más de 3.700.000 personas están paradas, no hay lugar para ofertas de empleo a las que no les salga novio. Todas tienen pretendientes, por raras que sean. Por ejemplo, la de enterrador. Así de primeras, pues no es una profesión muy apetecible, ¿no? Va a trabajar de enterrador. Pues no es lo que te haga más ilusión. No. Pero en la localidad castellonense de Almasora se ha quedado una plaza libre por jubilación y han tenido nada más y nada menos que 144 candidatos.
Claro.
Los solicitantes han llegado de 6 provincias distintas. Estamos hablando de que el puesto está en Castellón y algunos de los que optan son de Sevilla, Toledo, Ciudad Real, Bilbao, Valencia y Barcelona.
¡Qué fuerte!
¿Qué te parece?
Hombre, también Almasora a lo mejor no es una localidad extremadamente grande, con lo cual, oye, y tampoco a lo mejor moriría mucha gente y el trabajo no debe ser mucho.
Bueno, por el motivo que sea, han venido de todas partes de España. La semana pasada comenzaron las pruebas. Los requisitos para optar son ser mayor de 16 años, tener el graduado escolar o eso. Uh-huh. Y de los 144 candidatos, solo hay 13 mujeres. Parece que en esto, pues nosotras nos animamos un poquito menos.
Yeah.
Y lo mejor es el sueldo. 1.673 euros brutos al mes, que esto está muy por encima de la media española, ¿vale?
Hombre, ahora ya lo entiendes, porque la gente se mueve,
claro,
¿no?
Claro, el que finalmente sea elegido tendrá que controlar los accesos y salidas de los visitantes,
claro.
Supervisar también las empresas externas que se encargan de mantener el cementerio y controlar la documentación para los enterramientos y desenterramientos. Y, por supuesto, claro, realizarlos. Así que, bueno, está muy bien estas ofertas laborales. Y cuando uno se desespera, un remedio que funciona muy bien, Pulpo, es el de llorar. Las lágrimas, el llanto, ayuda a liberar tensiones y eso es lo que han pensado unos jóvenes universitarios. Están tan estresados de todos los trabajos que tienen que entregar que han decidido compartir su desahogo. Los estudiantes han propuesto a través de Facebook una quedada para llorar en Barcelona. En principio la cosa empezó como una broma, pero al evento han tenido éxito y miles de personas ya han manifestado que van a secundar esa propuesta. La moda ha llegado al resto de España. Otros estudiantes están haciendo lo propio en Sevilla, Madrid y Valencia. De celebrarse finalmente esta quedada de llorones, será el 6 de abril. ¿Tú te imaginas pasar por un parque y encontrarte cientos de personas llorando al mismo tiempo? Es para desesperarse.
De llorar, o de emocionarse, como lo que vas a poner ahora, Bea, que me encanta.
Pues sí, bueno, escuchamos a Camarón porque un CD de este artista le ha costado 6 meses de cárcel a un hombre que ya cumplía prisión en el centro penitenciario de Valladolid. El reo ha sumado este medio año a su pena por agredir a un funcionario que le retuvo el disco del artista.
Olé.
Y es que yo por mi disco de camarón mato. Esto debió de pensar el hombre, claro. Ocurrió en marzo del año pasado, cuando el recluso fue cacheado y le requisaron el CD, una radio y dos altavoces. Bueno, el hombre no soportó verse privado de la música del genio gaditano. La emprendió a golpes con el funcionario y ahora le han caído otros 6 meses más.
Pues es que Camarón es muy grande.
Es que Camarón hace que te vuelvas loco.
Es que esto es muy grande. Es que lo vamos a escuchar porque enseguida llegamos a las 5 de la mañana. Estamos en directo en la COPE.
¡Dinero!